Ha llegado su hora.
Sí, ya no lo dudes, Antoine. Su hacienda estará a tu disposición. Podrás alcanzar tus sueños y además hacerle pagar a esa mujer criminal por sus actos.
¿Y si es inocente?
¿Qué diferencia hay? Aunque fuera inocente, ella se ha encargado de convertir tu vida en un infierno. Su hacienda te pertenece. Consíguela de una vez.
Me tiembla la mano. Me tiembla el corazón. Me tiembla todo mi ser. Y tampoco la puedo matar.
No te tiene que temblar la mano. Sé fuerte. ¡Dispara!
Tengo que darle otra oportunidad.
No seas idiota. ¿Qué oportunidad? El mejor regalo para ella es la muerte. El tiempo se acaba. Es posible que alguien aparezca.
¿Y si es inocente, qué?
Es culpable. Te lo digo yo. Confía en mí. Solo debes tener fe en Satán.
Tengo miedo.
Mátala.
¿Y si es inocente?
¡Mátala!
Pero...
¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala!
¿Quién es?
¿Quién es?
¡Agente de la ley! ¡Abre la puerta!
Dios mío.
¡Abre la puerta!
Estoy en apuros. He matado a mi pobre mujer. ¿Dónde está ese Satán? Entonces, ¿por qué has huido, cobarde? Dios mío. Mi pobre mujer. He matado a mi pobre mujer.
En nombre de la ley, usted está detenido por el delito de haber asesinado a su mujer.
Dios mío.
¿Han visto con qué facilidad aceptó mis palabras? Y ustedes no crean que son más poderosos que él. Yo penetro con facilidad y conozco bien cómo penetrar en su pensamiento. Conozco también cómo obligarlos a hacer cosas que jamás desean hacer. No hay escapatoria de Satán.
Buen trabajo a todos.
Muchas gracias.
Señora Sodí, ¿qué le pone a este trabuco? Casi me estallan los oídos.
Al fin y al cabo, el ruido del trabuco tiene que llegar a los espectadores. Si le coloco un petardo, no lo oirías ni siquiera tú, Parviz.
Yo voy a tener que disparar este trabuco durante un mes. Piense en algo para mis oídos, por favor.
No te preocupes. Desde mañana usa algodón en los oídos.
Entonces, ¿cómo oiré tus diálogos y los de Madame Irene?
Un actor de verdad es el que se sabe de memoria todos los momentos de la obra.
Es cierto.
Buen trabajo, muchachos. Cada vez se nota que actúan mucho mejor.
Cada vez lo hacemos mejor, señor.
Solo una cosa, señor. Piense en algo para el trabuco y mis oídos.
¿Le molesta?
Sí, señor. Pregúntele a Sodí qué le mete dentro.
¿Qué le pones dentro?
Nada, pólvora negra y un trozo de trapo y lo compacto con el pisón, nada más. Ni que lo fabricara yo todo. La pólvora me la traen.
¿Y de dónde?
De la gendarmería. Les mandamos una carta de solicitud y nos entregaron algo de pólvora. Lo justo para 30 noches.
Hola a todos.
Hola.
Bonsoir.
Buen trabajo, señora Simenon. Esta noche actuó muy bien. Solo en el momento de morir, intente caer de una forma más natural.
¿No lo hice bien? A partir de mañana lo haré mejor, ¿oui? Bonsoir.
Hasta luego, señora. De todas formas, redúcele un poco el ruido. Si a Rajat se le dañan los oídos, no tendremos trabajo.
De acuerdo.
Y, señor Fekri, ¿cómo va la venta de boletos?
Bueno, todo el lugar estaba lleno. Quizás hasta tengamos funciones extras.
Si Dios quiere. ¿Qué pasa? ¿Dije algo gracioso?
Es que tú eres el único diablo que dice si Dios quiere.
Gracias.
¿Ha visto Las Tentaciones de Satán en el gran cinema? Ahí actúa una actriz francesa, señor.
¿Cómo se llama?
Madame Irene Simenon. Quizás sea pariente de Madame Elena, la del Hotel París.
¿Tú por qué crees que cada francés que viene a Teherán es pariente de Madame Elena?
Pues porque es francesa. Me encantaría ver una obra así, pero el problema es que no tengo ni tiempo ni dinero.
Lo segundo es más importante que lo primero.
¿Y usted no va al teatro?
Si tengo tiempo, sí. A mis hijas les gusta mucho el teatro, en especial los títeres. Pero estoy involucrado en un espectáculo dramático más importante.
¿Un nuevo expediente?
No es nuevo, está prácticamente cerrado. Es sobre las reclamaciones del señor Ghazanfar Ramal en Baramín.
¿Aquel que reunía unos cuantos para reclamar cosas?
Sí, han sido asesinadas 24 personas entre seguidores y detractores. Han ejecutado a los asesinos, pero todavía existe una confusión.
¿Cómo dice?
El señor Ghazanfar sigue en la cárcel y todavía no ha llegado ninguna sentencia. Ha organizado todas esas intrigas, pero escapó a la horca. Yo sospecho de por qué han dejado con vida a ese delincuente.
Tiene razón. Sin embargo, es un caso cerrado. No entiendo por qué quiere continuar con él.
Curiosidad, Cabo Dudkar. Curiosidad.
Las Tentaciones de Satán. Perdone, señora Laví, ¿no tendrá algún conocido en el gran cinema para que pueda ir a ver la obra gratis? Es que mi bolsillo no me lo permite.
¿Ha llegado su hora?
Sí. ¿Por qué lo dudas, Antoine? Su hacienda estará a tu disposición. Podrás alcanzar tus sueños y además hacerle pagar a esa mujer criminal por todos sus actos.
¿Y si es inocente?
¿Qué diferencia hay? Aunque fuera inocente, ha convertido tu vida en un infierno. Su hacienda te pertenece. Consíguela de una vez.
Me tiembla la mano. Me tiembla el corazón. Me tiembla todo mi ser. No la puedo matar.
No te tiene que temblar la mano. ¡Sé fuerte! ¡Dispara!
No, tengo que darle otra oportunidad.
No seas idiota. ¿Qué oportunidad? El mejor regalo para ella es la muerte. El tiempo se acaba.
¿Y si es inocente, qué?
Debes tener fe en Satán.
Tengo mucho miedo.
¡Mátala!
No la puedo matar.
¡Mátala!
¡Pero!
¡Mátala!
¡Qué gran actuación! ¿Viste qué bien ha caído?
¿Quién
sí,
es?
Sí, actuó
agente
bien.
¡Agente de la ley! ¡Abre la puerta!
¡Oh, Dios mío! Estoy en apuros. He matado a mi pobre mujer. ¿Dónde está ese Satán?
Madame Irene actuó
entonces,
bien.
¿Por qué has huido,
hay que
cobarde?
Aplaudirle mucho.
Dios
su
mío,
caída fue
mi
espectacular.
Pobre mujer.
Yes.
¡He matado a mi pobre mujer! Ahora me van a llevar a juicio. Jamás abriré la puerta. No, oh Dios mío. Oh. Oh, yo soy inocente.
En nombre de la ley, usted está detenido por el delito de haber asesinado a su mujer.
Oh, no, mi esposa, mi pobre esposa.
¿Han visto con qué facilidad aceptó mis palabras? Y ustedes no piensen que son más poderosos que él. Yo penetro con facilidad en el pensamiento de todos ustedes y puedo obligarlos a hacer cosas que ustedes jamás desean hacer. No hay escapatoria de Satán.
¡Excelente! ¡Gran actuación! ¡Especialmente sí, Madame Irene!
¡Muy bien! Sí,
¡salgan
excelente.
Delante del telón! ¡Vamos!
Gran
¡adelante!
Actuación.
¡Vamos!
¡Muy
bien! ¿Qué pasa? ¿Por qué no se levanta Madame Irene?
Madame Irene. Madame Irene. Madame Irene. Parece que se desmayó.
¡Qué raro!
Dame un vaso de agua. ¡Rápido! ¡Dámelo! ¿Qué sucede?
Parece que se encuentra mal. Oh.
¿Qué ha sucedido?
¿Qué ha pasado? ¿Eso es sangre?
¿Señor Fekri?
Sí, soy yo, señor.
¿Es el regidor del espectáculo?
Sí.
¿Cuánto hace que comenzaron?
Hoy era la quinta noche del espectáculo. Íbamos a seguir como mínimo 30 noches más. ¡Qué desgracia!
¿Cuánto hace que comenzaron los ensayos?
Ensayamos intensivamente desde hace 3 semanas.
¿La señora Irene Simenón vino a Irán por invitación suya?
No. A través de un amigo mío en París, me enteré de que ella estaba interesada en actuar en algún espectáculo o película en farsi. Además, ella sabía farsi a través de unos amigos que tenía en París y a mí me interesó. Hablé de este tema con el dueño del gran cinema. Después le enviamos la invitación. Afortunadamente también había puesto un salario ajustado. Ella solo buscaba participar en una obra iraní.
Bueno, ¿actuar en Irán o en una obra iraní? Porque por lo visto su obra es extranjera.
Fue más por lo primero, lo de actuar en Irán. Nuestra obra es una traducción de la obra Las Tentaciones de Satán, de la señora Concepción Salazar, española.
Muchas gracias. ¿Quién disparó el trabuco?
El señor Parviz Rajat. Él hacía el papel del marido celoso de la señora Irene.
Dispararon con este trabuco, señor.
¿No han encontrado nada sospechoso?
Por el momento no, señor. Entregaremos el trabuco a la sección de investigación para que lo examinen.
Entréguenme el informe.
Sí, señor.
Siéntense, por favor.
Hola.
Señor Rajat, sé que no está en estado más adecuado para interrogarlo, pero no me queda otro remedio más que hacerle unas preguntas.
Dígame.
¿Usted conocía a la señora Irene Simenón antes?
No.
¿Cómo era su relación con la difunta? ¿Igual que con el resto de los actores?
Señor detective. Señor detective. Se me ha arruinado la vida. Sálveme, señor detective. Le juro. Le juro que yo no soy ningún asesino.
Tranquilícese.
Me he desgraciado.
Dígale a este señor que se vaya. Lo interrogaré mañana cuando esté en mejor estado.
Yo no tengo inconveniente, pero...
Claro, usted tiene razón. Agente Cují.
Sí, señor.
Dígame.
El señor Azodí y el señor Rajat son libres de marcharse. Que firmen que mañana por la mañana se presentarán en la oficina de inteligencia.
Sí, señor.
Hola, señor. Buenos días.
Hola, Kabodotkar.
¿Qué hay de nuevo con el caso del Gran Cinema? ¿Hay alguna conclusión?
Asesinato accidental. Al menos eso es lo que dicen las apariencias.
Vaya, y yo había hecho planes para ver el espectáculo el viernes con mi familia.
Espectáculos de esos hay muchos, Kabodotkar. Hoy van a traer aquí a un actor y al director de escena. Investiga a los dos sobre el acontecimiento de anoche.
¿Y usted irá a algún lugar?
Sí, tengo que ir al Gran Cinema. Tengo que continuar con mis pesquisas allá. Adiós.
Muy bien, adiós, señor.
¿Dónde estaba parada la señora Irene Simenón?
Delante de aquella estatua. Entraba en estado de trance, cerraba los ojos y luego el marido celoso la mataba tentado por Satán.
Al momento del disparo, ¿usted no notó ninguna cosa rara?
No, todo era como cada noche.
¿A qué se refiere con que todo seguía como cada noche?
Yo, señor, disparé como cada noche. Se oyó el ruido del disparo. Salió el humo de la pólvora por el cañón.
¿Y cuando usted disparó, señor, no sintió que el trabuco dio un golpe?
¿Un golpe? Yo no entiendo a qué se refiere.
Bien. Escúcheme. Cuando en el trabuco hay una bala de verdad, da un golpe hacia atrás contra la mano del tirador a causa de los gases de la pólvora. O como se dice, le da una patada, pero con pólvora y un trozo de trapo no pasa algo así.
Créame que yo no me di cuenta. El señor Maleki sostenía mi mano.
¿Y quién es Maleki?
Quien actúa como Satán.
Madame Irene cayó justo donde sus agentes trazaron esa línea. La señora Yasgerdi la levantó y vimos que ella estaba ensangrentada. Sin duda la habían asesinado.
¿Usted cree que fue a propósito?
No lo sé, pero si hubiera sido así, ¿quién habría querido matarla a ella?
Existen dos acusados principales, el señor Parviz Rajat y el señor Azodí, director de escena.
¿Pero por qué yo?
El trabuco, el pedernal y la pólvora se los entregaron a usted. Si colocaron munición real dentro del trabuco, usted debió haberse dado cuenta.
Le juro que yo no sabía nada. Le juro, cabo, que yo no metí ninguna bala en el trabuco.
Entonces, ¿quién lo hizo?
¿Cómo lo sabría yo?
De todas maneras, señor Fekri, supongo que el señor Rajat y el señor Azodí irán a la cárcel por delito de homicidio involuntario. Así que tendrá que pensar en otras personas para el espectáculo.
¡Qué desgracia! El espectáculo comenzaba a tener éxito. Ahora, ¿cómo voy a encontrar sustitutos para Madame Irene y el señor Parviz Rajat?
¿Has llegado a alguna conclusión, Kabodotkar?
Por el momento no, señor. Ambos aseguran ser inocentes, pero yo ya preparé el expediente principal.
¿No surgió ningún punto contradictorio?
No, señor. Solo a Azodí me resultó un poco sospechoso.
¿Por qué?
Supongo que él sabe cosas de las que no quiere hablar.
Claro, muy bien. Tenemos tiempo suficiente como para interrogarlos. Yo me iré al Hotel París a comer. Luego vuelvo a la oficina.
Que la pase bien, señor. Yo iré a comer donde Abbas, el de los hígados.
Hace mucho que no paso por allí. Perdone, detective. ¿El salón del Gran Cinema hasta cuándo estará cerrado?
Espero que mañana terminemos la investigación.
Pobre actriz francesa, murió en el escenario.
Cada quien tiene fijado su momento de morir.
Tiene razón, señor.
Hasta luego, señor.
Hasta luego.
¿Considera usted que puede encontrar al asesino de Irene Simenon?
Eso espero. Aunque el asesinato parece un accidente, sospecho de muchas personas. ¿Usted conocía a la señora Irene Simenon?
Monsieur Lavi. Conocía a su madre, Marta. Siempre llevaba una pamela y actuó en varias obras con Sarah Bernhardt. ¡Qué programas más ruidosos aquellos! Cuando mi marido y yo, con el automóvil del rey de Qajar, Mozaffar al-Din Shah, vinimos a Irán, Irene solo tenía 5 años.
Entonces ya hace unos 30 años que no la veía.
Oui. Marta me mandaba postales de vez en cuando. Quería meter a Irene en la Facultad de Estudios Orientales para que aprendiera la lengua persa y turca. Había oído que las mujeres francesas tenían muchos admiradores en la corte otomana e iraní. Quería que Irene viajara como fotógrafa o empleada, tanto para poder vivir bien como para conseguir mucho dinero. Pero no pudo ser. Y cuando vino aquí después de muchos años, parece que solo vino para encontrar el lugar de su muerte.
La bala entró por esta parte del cuerpo, casi por el costado derecho, y salió por el tórax. El corazón se rompió debido al impacto de la bala y la muerte fue en el acto.
Entonces la potencia de la bala debió ser elevada, puesto que entró por un costado del cuerpo y salió por el otro.
Desde una distancia corta como aquella, cualquier arma, por débil que sea, tiene mucha potencia.
¿Su informe está completo?
Se lo he redactado todo aquí.
Gracias, doctor. Señor Fekri.
Sí.
¿Puede mostrarme el último lugar en el que estuvieron de pie el señor Maleki y el señor Rajat?
Por supuesto. Se detuvieron en este sitio.
Aquí hay algo erróneo y yo tengo que averiguar qué es.
¿Algo erróneo?
No es importante. Usted no sospecha de nadie en este asunto. Por ejemplo, ¿no había relaciones especiales entre la señora Simenon y uno de los actores o la plantilla de entre bastidores?
Con los actores no, pero sospecho mucho de Azodí. Tuvo unos encuentros secretos con ella. Yo se lo advertí mucho, pero él simplemente no me hizo caso.
Y entonces, ¿qué clase de relación podían haber tenido?
No lo sé.
Mohammad, ¿cómo va el caso del asesinato en el Gran Cinema?
Hasta ahora es un accidente, pero si mis investigaciones llegan a una conclusión, el asunto cambiará.
¿Es decir que fue un homicidio voluntario?
Sí.
Señora, por el amor de Dios, llame a sus hijas. Han entrado en la huerta y están pisoteando todas las verduras. A mí eso me da igual. Lo que me da miedo es que se resfríen.
Muy bien, Mashkasem, no te pongas tan nervioso. Ahora las llamo. Chicas, entren rápido, enseguida.
Vaya, qué lío. Por más que se lo digo, no me hacen caso.
¿Qué pasó, Mashkasem? ¿Otra vez te molestaron las niñas?
Ay, señor, esas niñas son muy traviesas. Por más que les digo algo, no me hacen caso. Cuando usted era niño, sin duda era más razonable. Entendía lo que era el orden, era obediente y sabía respetar a los mayores.
No, Mashkasem. Los niños son traviesos. La diferencia está en que tú tenías la mitad de la edad.
Habla por hablar. Yo recuerdo perfectamente que usted no hacía esas travesuras.
Quizás.
Perdone, señor, ¿esa es la bala que le dio en el cerebro a la actriz extranjera?
En el cerebro no, en el tórax y murió en el acto.
Que en paz descanse. Yo cuando era pequeño, señor... En la casa de mi tío había un buhonero que no dejaba de discutir con su mujer. Y después, un día, nos enteramos de que el tipo mató a su mujer, señor, y lo hizo con un azucarero. Fuimos a preguntar por ahí y nos enteramos de que la pobre mujer, para atraer el amor de su marido... Fue a visitar a un brujo y por recomendación de ese brujo echó bosta de chacal y de ratón en la comida de su marido y él se dio cuenta. Y con el azucarero la golpeó en la cabeza y la mujer murió en el acto. Sí.
Mashkasem, ve a vigilar a las niñas. No vayan a entrar con los zapatos llenos de barro.
Vaya por Dios, menos mal me lo recordó. Sí. Con permiso. Vete.
Hola, señor.
Hola.
El informe del interrogatorio de los señores Rajat y Azodi.
¿Dónde están estos dos ahora?
En la gendarmería. Cuando su expediente esté completo, los llevarán al juzgado. Pero la verdad, señor, yo sospecho más de Azodi que del otro.
Tengo que hablar con los dos. Hay un punto oscuro en toda esta historia que me tiene preocupado.
De acuerdo.
Por el amor de Dios, ayúdeme. Yo no soy ningún asesino. Yo aquí me vuelvo loco. Haré lo que usted diga, pero sáqueme de aquí.
Tranquilícese.
Tenga compasión de mí. Yo tengo familia. Mi mujer morirá de tristeza. Mis hijos se quedarán huérfanos. Por favor, deje que me vaya.
Tranquilícese. Eso ya pasó. Y hasta que no se aclare nada, permanecerá aquí. No serán más que unos días.
Yo soy inocente. Yo no tengo culpa de nada. Yo no puse munición real en el trabuco. Créame que le estoy diciendo la verdad.
Por supuesto. Yo no lo estoy acusando. Ahora tranquilícese y responda unas preguntas.
Muy bien, señor. Todo lo que me pregunte se lo responderé. Pero sáqueme de esta tumba. Yo aquí me volveré loco.
Cuanto más colabore conmigo, más esperanzas tendrá de salir de aquí. La noche de los hechos, ¿no encontró nada sospechoso?
No, todo era como siempre.
¿Y no sospechó de nadie? alguien que quisiera acusarlo a usted o a Mahmud Azodi.
No, se lo juro. ¿Yo a quién podría acusar? Yo tenía la cabeza puesta en mi trabajo. Yo siempre soy así.
¿La difunta no tenía una relación con el señor Azodi?
No lo sé. Yo ya se lo he dicho. Tengo la cabeza en mis asuntos. Le juro que soy inocente. Soy inocente, créame.
Señora Sodi, por favor, concéntrese bien para responder a esta pregunta mía. ¿Usted de dónde sacó la pólvora y el pedernal?
Lo recibí del polvorín de la oficina de la gendarmería,
señor. Pero por lo que parece, la noche de los hechos, aparte de pólvora, también había una bala en el trabuco.
Le voy a explicar, señor. Yo todas las noches metía en el cañón algo de pólvora y un trozo de trapo y luego lo compactaba.
El regidor ha confesado que usted probablemente mantenía alguna relación sospechosa con la asesinada.
Yo, detective, tengo una mujer y tres hijas. Y mis hijas ya tienen edad para casarse. Aparte de eso, señor, creo que aquella señora francesa podía tener relación con personas mucho mejores.
Entonces, ¿cuál era el motivo de sus encuentros secretos con ella?
Yo jamás tuve ningún encuentro de esos con nadie, señor.
Es inútil negarlo. Antes de que su situación se agrave más, le sugiero que me diga la verdad.
Pero créame que no había nada de eso. Es decir, no había nada importante.
Muy bien.
La verdad es que Madame Simenon, al entrar, tomó confianza conmigo. Al principio me asustó. Yo le dije a ella que tuviera cuidado con su comportamiento. Y ella me dijo que a cambio de hacer un pequeño trabajo, me quería entregar dinero.
¿Qué trabajo?
Quería que investigara para ella sobre una persona. Y bueno, pues yo lo hice. A mí me hacía falta mucho el dinero. Hice el trabajo sabiendo que no era ilegal.
¿Por qué lo escondía entonces?
Es que Madame Simenon así lo quería.
¿Sobre quién era la investigación?
Sobre una persona importante en realidad. Muy importante.
¿Cómo se llama? Permanecer en silencio no hace más que empeorar su situación.
No, por favor. Ya me he causado suficientes problemas.
Puede estar seguro que su secreto quedará entre nosotros.
No, señor, no me pida eso. Por más que me golpee, no se lo pienso contar.
Yo no pienso golpearlo, señora Sodi. Pero puedo asegurarle que el resto de los agentes de la gendarmería no piensan igual que yo. Ellos harán que se le caigan los dientes a patadas.
Lo entiendo, pero de todas formas no voy a decir nada.
Guardia, ábreme.
Como ordene.
Hola, detective Alavi. Buenos días.
Hola.
¿En qué puedo servirle, señor?
Por favor, deme la llave de la señora Irene Simenon.
Es la habitación número 214.
La habitación de la señora Simenon ha estado cerrada.
No, señor. Ayer vino alguien de la policía política a hacer un registro.
¿Cuál es su nombre?
No lo sé, señor. Era un cabo.
Tengo remolacha caliente, remolacha asada. Tengo remolacha. Oye, ten cuidado.
Hola, Monsieur Lavi.
Hola, madame. Siéntese.
¿Quería verme?
Sí. Quería pedirle un favor. Son unas breves cartas. Están en francés. Espero que me las traduzca con la mayor confidencialidad.
Con gusto. ¿Las encontró en algún lugar?
Sí, las encontré en la habitación de la señora Simenon. Por eso las traje hasta aquí, para que me las lea.
Son cartas privadas entre Irene y un iraní. Deben ser de hace 5 años.
¿Aparece el nombre del interfecto?
Oui, el señor Abdul Hossein Diba.
Muy bien, léame las cartas.
Hola, detective.
Hola. He venido otra vez hasta acá para pedirle que hable conmigo.
Ya se lo dije, no puedo hablar.
He conseguido nuevos documentos. Entre ellos el nombre de la persona sobre la que tuvo que investigar.
No. No es así. Usted no ha conseguido nada. Es una típica artimaña de la policía.
Yo no miento, señora Sodi. Si no me equivoco, el nombre de la persona mencionada es Abdul Hossein Diva.
Destrozó la vida. Ahora me ahorcarán. Me van a matar.
Tengo unas cuantas preguntas. Si me dice la verdad, le voy a ayudar. Pero si miente como la vez anterior, estará usted en un apuro.
Yo no tengo la culpa. Yo no maté a la señora Simenon. Yo solo le conseguí a ella unos cuantos informes sobre aquella persona.
¿Quién es ese señor Diva? ¿No será la misma persona que ahora es el jefe de la oficina de cuentas del Ministerio de la Corte?
Sí, él es. Es la mano derecha y el confidente del señor Teimurtash, el ministro de la Corte.
Y el señor Teimurtash es la persona más poderosa de Irán después del rey. Vaya con quien se enfrentó la señora Simenon. ¿Y sus investigaciones sobre qué eran?
La señora Simenon quería saber si el señor Diva era la misma persona que ella había conocido en París.
¿Y ella no lo había investigado antes?
Sí, pero quería estar segura.
Entiendo.
Creo que quería extorsionarlo. Aquellos dos, cuando el señor Diva estaba sin dinero y todavía no tenía ningún puesto ni honor, tuvieron una relación de noviazgo durante un tiempo. Creo que ellos, señor, incurrieron en algún delito.
¿Un desfalco a una de las sucursales del Banco Nacional de París?
Eso ya no lo sé.
¿Usted no habló de esto con el señor Diva?
No, señor, no desprecio tanto la vida. Tenía mucho miedo. Si hubiera sabido que yo tenía ese tipo de información, me habría metido en el calabozo de la policía política, señor. Usted me lo había prometido. Prometió ayudarme, señor. Si este tipo de cosas llegan a oídos del señor Diva, me matará. Me estrangulará aquí mismo.
No se preocupe, que yo voy a cumplir con la promesa que le he hecho. Y le agradezco mucho la información que me ha facilitado. Ahora se aclararon muchas cosas. Solo acuérdese siempre de que, si le interrogan, no vaya a contar nada sobre estos asuntos.
Bien, de acuerdo.
¿Detective?
Hola, agente. Señor Bakili puede reabrir la sala a partir de mañana. Mis pesquisas han concluido.
Le agradezco, señor.
¿Y qué va a suceder con Azodí y Rajat?
Están en prisión, bajo sospechas de asesinato. Se les completará su expediente dentro de unos días y será enviado al juzgado, pero de todas formas tienen que poner un nuevo actor en lugar del señor Rajat.
Es inútil. Con la muerte de la señora Simenón, la obra ha perdido valor, señor. Por el momento proyectaremos películas, hasta que el señor Fekri prepare la próxima obra. Pero seguramente tendremos tiempo.
Perdone, señor Bakili, ¿también vende entradas para el palco de autoridades?
No. Se reserva para personas especiales. Normalmente vienen con la carta de invitación.
¿Y la noche de los hechos había alguien allí?
Permítame. Sí, lo había reservado el subdirector de la gendarmería.
¿Y había venido?
No. Vinieron dos señores y una señora.
¿Cómo lucían los señores?
Los dos llevaban una gabardina. Uno era gordo y el otro alto y delgado. El gordo tenía una cara extraña, con bigotes muy poblados.
Sí, señor, recuerdo que eran muy poblados. Así era él. ¿Recuerda las características de la persona que registró la habitación de la señora Simenón?
Sí, señor. Era gordo y tenía el bigote poblado.
Bueno, así está bien. Hola.
Hola. Hola, Monsieur Anton.
Ah, hola, señora Laví. Bienvenido, que has venido bien con tu venida.
Cada vez que te veo haces removerse al poeta en su tumba.
¿Qué le voy a hacer? Es la vejez que tantas penas sin cura tiene y encima con esta vida catastrófica.
Siempre tienes una excusa para quejarte.
¿No has oído que una persona con 100 años es una persona que ya tiene 100 razones para quejarse? Siéntate, siéntate, por favor.
¿Cómo eres, Monsieur Anton?
Gaspar, café.
Sí, señor.
Gracias, Anton. Tengo prisa, me tengo que ir. Quería unas fotografías de esto, claras y visibles.
¿Qué es?
Unas cuantas cartas y unos papeles oficiales. En realidad, son de Francia, no de Irán.
Están hechos polvo. Si quieres que se lea todo bien, tendré que hacerlas el doble de grandes.
Haz lo que puedas, pero que sea rápido y legible.
Tienes prisa, ¿cierto? Bueno, estarán listos para mañana. ¿Quién lo paga? ¿Tú o la oficina?
Lo tengo que pagar yo, así que hazme descuento.
Por supuesto. Como siempre, el 10%.
Muy bien. ¿Puedo hacer una llamada?
Oficina de Inteligencia, Cabo Dutkar.
Hola, Dutkar. Soy Alavi.
Hola, señor. ¿Dónde está usted? El jefe de la oficina lo ha citado varias veces.
¿En relación a qué?
Creo que es sobre el crimen del Gran Cinema. Creo que la Embajada de Francia ha pedido al Ministerio de Exteriores que se resuelva este asesinato cuanto antes. Y han dirigido un telefonograma a la oficina de inteligencia.
Yo estoy en la tienda de Monsieur Anton. Estaré en la oficina en media hora. También quería hacerte una pregunta. ¿Tú conoces un cabo en la oficina de la policía política que esté gordo y tenga bigotes poblados?
Conozco a 3, señor.
El tipo es gordo y es bajito.
Entonces solo queda uno, el cabo Nasiri. Es gordo y tiene bigotes poblados.
Es un agente de la subdirección de la gendarmería. Es una persona cruel y testaruda.
Muchas gracias. Me ayudaste mucho. Llegaré en media hora. Sí. Aquí tiene.
Muchas gracias.
Desde esta mañana hasta hace una hora, he pasado ocupado con ese expediente.
¿Está completo?
No. Ninguno de los sospechosos ha confesado todavía su delito.
Yo he estudiado el informe del cabo Dudkar. El principal sospechoso, Mahmud Asodi, tenía potestad sobre el trabuco. Si Parviz Rajat hubiera estado al tanto del asunto, sería cómplice del crimen. Y si no hubiera estado al tanto, el delito principal recaería sobre los hombros de Asodi.
Es posible, señor.
Entonces hay que interrogarlos una vez más a los dos. Me tiene que entregar este informe sin que falte nada.
¿Y usted no irá al interrogatorio?
Gracias a Dios, no. Porque esta vez los van a hacer cantar a base de palizas. Y yo no uso ese método.
¡Habla de una vez, imbécil! ¡No te quedas callado! ¡Habla!
¿Cree que Asodi es el asesino?
No lo sé. Solo puedo decir que tenían una relación sospechosa.
¿Qué tipo de relación?
No lo sé.
¿Era algo en concreto?
Quizás sí, pero yo le advertí muchas veces a Asodi y él no me hizo caso.
¿Y su situación económica?
No está bien, no deja de ser un empleado, cobra lo mismo que los otros.
Entonces aquí el móvil del asesinato fueron los celos o la extorsión. En ambos casos, el delito de Asodi es evidente, lo mandarán a la horca.
Señor, escuche, créame que eso es falso. Asodi es una buena persona, nunca le interesó la juerga. Y él nunca haría eso de ir a buscar a otra mujer. Siempre tuvo la cabeza centrada en sus asuntos.
Muy bien, tranquilícese. Voy a intentar ayudarle.
Hay pocas posibilidades, señor. Sus confesiones evidentes y los testimonios del regidor del espectáculo demuestran un complot.
No, sin duda lo hicieron confesar a la fuerza. El señor Fekri miente, él suele hacer ese tipo de cosas y toda la culpa recae sobre mi pobre marido. Señor detective, ayúdeme. Le pido por Dios que me ayude. No deje que mi pobre marido termine en la horca sin ningún motivo.
Yo ya se lo he dicho. Voy a poner todo mi empeño, esté segura.
Que Dios lo bendiga. Y le otorgue todo lo que busca.
Hola, señor.
Hola, Gaspar. ¿Dónde está Monsieur Anton?
En el cuarto oscuro. Sus fotos ya están listas.
Gracias. ¿Monsieur Anton estará mucho tiempo allí?
Sí, él está revelando negativos.
Muy bien. Esta noche volveré para pagarle y recibir los negativos de las fotografías. Dile a Anton que me los prepare.
Sí, señor.
Adiós.
Hasta luego.
Hola, señor.
Hola, Cabo Dudkar.
¿Escuchó la noticia? Uh-huh. ¿No sabe lo que pasó?
¿Con relación a qué?
Sobre el caso del asesinato en el Gran Cinema.
¿Han puesto en libertad a Azodi?
¿Y cómo lo sabe?
Pues no lo sabía, pero estaba seguro que lo pondrían en libertad antes del juicio. Y a Parviz Rajat ya lo habían soltado. Ahora solo quedan un trabuco, un cadáver y una explicación. Fue un asesinato involuntario.
Vaya por Dios, ¿ahora es adivino? Todo eso está escrito aquí. Esto llegó de la gendarmería. Jabbar Saadi lo examinó y me lo entregó para utilizarlo como última página del expediente.
¿Y luego se archivará el expediente?
Sí, pero hay que enviar una copia al Ministerio de Asuntos Exteriores. Señor, ¿cómo supo que iban a poner en libertad a Saadi?
Es que yo mismo me encargué.
¿Cómo dice?
Es simple, Cabo Dudkar. Desde las primeras indagaciones me percaté de que había un problema importante en la hipótesis del asesinato de la señora Simenon, mediante el trabuco presente en el escenario. Y residí en la posición en la que se encontraba la señora Simenon. La señora Simenon siempre se colocaba de perfil con respecto a los otros dos actores, y en caso de haber recibido un disparo real, la bala tenía que haber impactado por el costado o por la parte delantera. Sin embargo, la bala impactó en ella prácticamente por detrás, y después de romperle el corazón salió por la parte delantera. Entonces llegué a la conclusión de que la señora Simenon había sido blanco de la bala desde otro ángulo diferente. Más tarde, cuando investigué al respecto de la bala disparada, me di cuenta de que no pertenecía a un trabuco y que probablemente había sido disparada con un arma más potente, como una pistola. Con las declaraciones del regidor del espectáculo Azodi, el director de escena el señor Rajat, actor del espectáculo, los responsables del Gran Cinema y el Gran Hotel, se me confirmó la hipótesis del asesinato premeditado de la señora Simenon. Luego, en su habitación del Gran Hotel, encontré documentación que mostraba las intenciones de la señora Simenon de extorsionar.
¿A quién?
Al director de cuentas del Ministerio de la Corte, Abdul Hossein Diva. Mis pesquisas confirmaban que el señor Diva había tenido sus manejos durante mucho tiempo en París con la señora Simenon, e incluso habían colaborado juntos para unos cuantos fraudes, que por supuesto no habían sido descubiertos. Más tarde, el ministro de la corte se interesó por la persona del señor Diva, que se convierte en su consejero más poderoso. El momento perfecto. La señora Simenon tenía en su poder documentos con los que amenazar al señor Diva. Él acude al director de la gendarmería, y la señora Simenon, siendo ciudadana francesa y una actriz relativamente famosa, no se podía acabar con ella tan fácilmente. Entonces, el cabo Nasiri se encarga de llevar a cabo esa misión. La noche de los hechos, el palco de autoridades es reservado por la subdirección de la gendarmería. El cabo Nasiri y su compañero se preparan para la operación. Y justo cuando Parviz Rajat en el escenario dispara la bala de fogueo, el arma del cabo, que está equipada con un silenciador, es disparada. Y así fue como eliminaron a la molestia. Naturalmente, o culpaban del asesinato al actor del espectáculo o al director de escena, que de acuerdo con las declaraciones, Azodí era considerado el director del asesinato.
¿Y la gendarmería cómo cambió su discurso?
Hice fotos de la documentación y las envié a la subdirección de la gendarmería, amenazándolos en una carta con que si no ponían en libertad a Azodí, enviaría los documentos a la embajada de Francia. Y en ese caso se haría un gran escándalo con la gendarmería y Abdol José Indiba. Mi amenaza surtió efecto y una persona inocente fue liberada.
Ha comenzado un juego muy peligroso, señor.
No es más peligroso que el juego de la señora Simenón y Abdol José Indiba.
¿Y qué hará con los documentos? ¿Se los entregará a Francia?
No haré eso, Cabo Dudkar. Los voy a guardar. Aunque condenen a Azodí a muerte, no se los entregaría a la embajada de Francia. Mi trabajo era alertar.
¿Por qué no lo haría?
Porque eso sería una excusa para que Francia extorsionara a Irán. Aunque no me gusta la situación, este sigue siendo mi país. No voy a ayudar a un país extranjero a amenazar a mi país y sobornarlo. Ahora he escondido los documentos en un sitio seguro. En un sitio cerrado y fuerte como la boca del Cabo Dudkar.
Así es.